Señor, se trata de la profesora Rocío Martínez. Ella es parte de la maestría Paz, Desarrollo y Ciudadanía y es autora de uno de los libros que precisamente, pues como que nos convoca el día de hoy y tiene que ver con este libro de la guerra inscrita en el cuerpo.
¿Así se llama el libro?
Sí, señor.
Pues Elda nos presenta a nuestro personaje. Elda, buenos días.
Elda tiene más información.
Muy buenos días para todos y muy buenos días para la profesora Rocío Martínez. En este día conmemorativo de una situación que nos toca a todos los hombres y a todas las mujeres en esta sociedad. Les compartí hace un rato un texto bellísimo escrito también por el otro profesor de la maestría, Óscar Tibaduiza, y en simultánea saludo a la profesora Rocío Martínez. ¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy en este nuevo 8 de marzo?
Buenos días a todos y todas, un saludo especial, Elda, y gracias por la invitación. Bueno, hay un montón de sensaciones el día de hoy, hay de tristeza, por qué no decirlo, hay esperanza por algunas cosas que vemos han cambiado a lo largo de los años, pero también es un día de reunirnos todas, de retomar fuerzas, de darnos aliento porque la lucha continúa, porque las resistencias que las mujeres tenemos que hacer en el día a día y cotidianas son todavía importantes. Es un día también de reflexión con los amigos, con las amigas, de pensarnos cómo es que vamos a generar cambios en nuestra cotidianidad que realmente incidan en la construcción de una cultura de paz.
En esa cotidianidad en donde casi de manera inconsciente muchas veces ¿Aló?
¿Aló? ¿Te escucho ¿Aló? Bien?
¿Sí?
¿Aló? Okay. ¿Aló?
Sí, sí, bien. Sí. Estaba diciendo que en esa cotidianidad que muchas veces se invisibiliza la agresión de manera cotidiana y que es entre las muchas cosas que tenemos que seguir trabajando, en especial las jovencitas, las niñas de hoy, las estudiantes de un minuto. Rocío, usted escribió un libro absolutamente conmovedor con el Centro Nacional de Memoria Histórica. El título es La Guerra Inscrita en el Cuerpo. En este tiempo en el que estamos caminando, o muchos queremos caminar hacia la paz, en donde cuando vamos a escoger el próximo domingo los nuevos parlamentarios de Colombia, ¿usted qué nos cuenta sobre ese libro, sobre los resultados y sobre las gestiones que el gobierno debería de hacer para superar tantas inequidades?
Bueno, el texto del que hablas es un libro fruto de una investigación realizada por el Centro de Memoria Histórica desde el 2015, que se centra específicamente en el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Por ello, pues es un texto que nos habla de una realidad profundamente dolorosa, el hecho de que todos los actores armados legales e ilegales han usado y siguen usando la violencia sexual en contra principalmente de las mujeres. Pero también nos dice otro tema mucho más preocupante, y es que esa violencia sexual se ha arraigado y se ha asentado en una decisiones que socialmente la permiten. Entonces hay, como tú lo mencionas, hay naturalizamos un montón de violencias ejercidas hacia las mujeres, las justificamos, silenciamos, nos hacemos los de la vista gorda, miramos hacia otro lado, y eso permite que en un contexto de guerra pues esa violencia se agudice. Sin embargo, por supuesto, hay que decir ahí, es una violencia que está en el marco del conflicto armado, pero no es exclusiva del conflicto armado. Hay una violencia sexual extendida en todo el país, cotidiana, con unas cifras absolutamente alarmantes, además con un registro importante, dirigida principalmente hacia las niñas y las adolescentes, y en los espacios en donde deberíamos como mujeres sentirnos más seguras, son los espacios que son en los espacios de riesgo y peligro para las mujeres, el hogar, la escuela, en la universidad, los espacios cotidianos resultan para las mujeres en los espacios inseguros. Esto es profundamente preocupante y nos obliga a una pregunta social por cómo cotidianamente cambiamos las relaciones que establecemos con las otras personas y cambiamos esas relaciones de género. Próximos a las elecciones, pues por supuesto el informe deja una serie de recomendaciones que esperamos sean tenidas en cuenta por el Estado, por las personas que lideren este proceso electoral. El tema de las violencias contra las mujeres no es un tema de las mujeres, es un tema de derechos humanos, es un tema de todos y todas. Por tanto, debe ser tratado con absoluta prioridad. No es un tema accesorio, no es un tema de lo privado, es un tema que debe ponerse en lo público, en lo político, como lo han venido diciendo muchas veces las organizaciones de mujeres y las mujeres feministas. Ese creo que es el mensaje, pero también el mensaje social de interpelarnos hoy, no solamente pensando en dar el feliz día o en ese tipo de cosas, sino en cómo cada una de nosotras y de nosotros en algunos momentos justifica o silencia o invisibiliza esas violencias que se ejercen contra el cuerpo de las mujeres.
Yo le quiero preguntar sobre el cuerpo de la mujer como territorio de guerra, por un lado, pero también como botín de guerra. En el conflicto colombiano eso se vivió, fue una de las manifestaciones quizá más oprobiosas de este conflicto y que infortunadamente solía estos productos, estas violaciones dejando hijos, que es una de las manifestaciones también que de alguna forma el victimario quiere colonizar y a victimizar de una manera realmente cruel. Hablemos un poco de eso, Rocío.
Tú lo dices bien, hay una mirada colonizadora sobre el cuerpo de las mujeres, muchas veces deshumanizada, ¿no? Como considerada un objeto, una cosa, y en tanto cosa, una cosa que es apropiada, que se vuelve propiedad, que se vuelve objeto de transacción. Pero también el cuerpo de las mujeres en algún momento es un lienzo donde se inscribe un mensaje de guerra contra el enemigo. Entonces, en el marco de la guerra, por ejemplo, un grupo armado para castigar el comportamiento de un hombre inscribe la violencia sexual sobre su esposa, sobre sus hijas, sobre sus familiares. El cuerpo como territorio, bueno, el cuerpo es ese primer territorio y en muchos lugares la relación entre el cuerpo como territorio y el territorio físico es muy importante en las comunidades indígenas y en las comunidades afrodescendientes particularmente. Entonces, con no poca frecuencia los actores armados ingresaron a un territorio violando todo lo que allí encuentran, ¿no? Desde el espacio físico, desde apropiarse del agua, desde apropiarse del terreno, así como apropiarse del cuerpo territorio de las mujeres que en él habitan. Entonces, un tema importante también que resalta el informe es la violencia que se ha ejercido contra las mujeres. No es un daño colateral de la guerra, no es un daño accesorio, sino que se trata de uno de los engranajes centrales del conflicto armado, es decir, los actores armados han usado sistemáticamente la violencia sexual contra las mujeres como una forma, como una estrategia afín a sus objetivos, ¿no? A sus objetivos de apropiación de tierra, a sus objetivos de control territorial, a sus objetivos de dominio de los espacios cotidianos, etcétera.
Una pregunta, Rocío, estoy recordando en este momento la presentación del informe en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, estaba absolutamente lleno además,
en el Teatro México.
En el Teatro México, sí. Si me equivoqué en la ubicación, di la vuelta a la cuadra. Pero en ese momento había mujeres de Magdalena Medio, Valle del Cauca, Caquetá, Urabá, Meta, Tolima, Nariño, Arauca y Bogotá, que sí. Nos contaron algunas de sus historias y lo hicieron con gran dolor. Recordemos un poco y démosle a la audiencia un contexto de lo que dijeron estas mujeres en el Teatro México, Rocío.
Bueno, el lanzamiento que fue el año pasado en noviembre fue un espacio muy importante porque varias de las mujeres que fueron parte del informe, que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en los territorios que tú mencionas, estuvieron en Bogotá.
Porque
en un acto de dignificación nos contaron algunos trazos de sus memorias, algunas de ellas incluso con dolores profundos muy recientes, y se paran allí en este escenario, en un espacio repleto de personas, a contar cómo los grupos armados se ensañaron contra sus cuerpos, pero cómo ellas hoy en día también se han reapropiado de sus cuerpos, alzan la voz para que esto no vuelva a pasar, para ponerle cara a este dolor, y para interpelarnos a todos los que estábamos allí también, en un sentido profundo de la construcción de memoria. Y es, bueno, ellas ya han contado lo que les ha sucedido, nos han entregado sus memorias, ahora es responsabilidad nuestra como colombianos y colombianas recibir sus memorias y hacer algo con ellas, que no quede solamente en el relojo, sino apropiarnos de su dolor para movilizarnos. Y eso fue muy, muy bello, porque de hecho ellas entregaron a cada uno de los participantes en ese acto, ¿no? Entrego mi memoria, pero ahora tú eres responsable de esto que está aquí, haz algo con ello.
Claro.
Patricia, yo le quería preguntar también, porque un día como hoy...
Rocío,
perdón. Un día como hoy se habla de felicitar a las mujeres en su día. Se nos olvida también que esto es resultado de una reivindicación histórica de los derechos de las mujeres. Y lo que sancionó la Corte, y lo que también aclara el tema del acoso sexual frente al tema del abuso sexual. ¿Usted nos puede ayudar a determinar esta claridad?
Bueno, entiendo tu pregunta como dos partes. Una es, sí, efectivamente hoy no es un día para celebrar, hoy es un día de reflexión. O sea, hoy no es un día para afianzar esos valores que se asocian a lo femenino de manera cotidiana y que de alguna manera incluso han incidido en la perpetuación de un imaginario machista. Las mujeres no somos frágiles, no somos delicadas como las flores. Entonces, somos seres humanos, y en tanto seres humanos necesitamos hoy que todos y todas reflexionemos sobre el día. Justamente esto es tan profundamente doloroso que hoy, 8 de marzo, tenemos que recordar, por ejemplo, que hace exactamente un año más de 40 niñas fueron asesinadas en Guatemala, en un hogar que pretendía o que tenía en principio la función de cuidarlas y que las maltrataba sistemáticamente. Ellas, en un acto de valentía, intentaron hacer resistencia y sus gritos no se escucharon. Las encerraron en un cuarto, hubo un incendio y nadie abrió la puerta y sus gritos se ahogaron. Entonces hoy es el día de reflexionar. Es el día de que esos gritos no se ahoguen en las llamas y que todas y todas emprendamos los gritos con ellas. Gritemos también a la par, que esto no puede seguir pasando. Hay este año también un importante movimiento que ha sido el Me Too, el Yo También, al que creo que tú haces referencia, que habla de la generalización del acoso sexual. Y el acoso sexual es... esa cosa cotidianísima que yo creo que en realidad ninguna mujer no lo ha vivido, en el que de alguna manera se nos, desde las maneras más sutiles hasta las más fuertes, más crueles, se nos acosa, se nos coartan ciertas actividades, se nos presiona por el hecho de ser mujer. Y esto es absolutamente cotidiano. Está en las relaciones entre padres e hijos, está en las relaciones, hay que decirlo, en las universidades. Este es un tema que ha venido entrando con fuerza y que tiene que mencionarse, entre la coerción que algunos docentes ejercen sobre las estudiantes. Esto sucede en todo el mundo, es aterrador. Y es una cultura, es una cosa que se naturaliza, ¿no? Pues parece normal que el profesor invite a la estudiante, por ejemplo, a tomarse un café para hablar de la nota y de paso pedir algún tipo de intercambio, etcétera. Y cuando hablamos de abuso sexual, abuso sexual es una categoría mucho más amplia, ¿no? Encierra muchas otras cosas, una categoría que es poco fácil de delimitar. no hay una delimitación fácil. Entonces, dentro del abuso sexual puede existir la violación, puede existir el acoso sexual, pues cualquier tipo de forma abusiva de ejercicio de poder con fin de
bueno, obtener sí, algún
tipo de transacción sexual. Ajá.
Rocío, yo le quiero dar un abrazo solidario muy fuerte, un agradecimiento por este trabajo que usted ha hecho en este libro que conmueve, que usualmente a la gente no le gusta saber de las desgracias y por eso se mete en este mundo de las superficialidades que no trascienden las realidades. Yo la quiero agradecer inmensamente por este trabajo, por la difusión que se hace sobre el drama que muchas mujeres en el mundo, en Colombia, en el mundo también, pero para el caso en Colombia, han sufrido como consecuencia de esta guerra que tenemos que insistir en terminar definitivamente. Para terminar ya esta colaboración suya en Aquí y Ahora, un mensaje en especial a los hombres que no tienen conciencia cotidiana sobre estos casos y una invitación a mis compañeros en la mesa de trabajo que leyeran el texto de Óscar Tibaduiza porque es absolutamente bello y es escrito por un hombre. Rocío, siga usted.
Bueno, un abrazo. Deseamos, creo que todas las mujeres que hagamos una profunda reflexión, que los hombres hagan una profunda reflexión. Creo que la manera en que construimos esta absurda jerarquía entre hombres y mujeres, en el que las mujeres están en este lugar de subordinación, es también un patriarcado costoso para los hombres. Les coarta un montón de posibilidades relacionadas con la fragilidad, con la emocionalidad, con la posibilidad de sentir, con la posibilidad de temer, con la posibilidad de un montón de sentimientos. Entonces, una reflexión profunda, profunda y amorosa y respetuosa. También una que sugiero y pido hoy que se haga una profunda reflexión desde sus privilegios. ¿Cuáles han sido sus privilegios en razón de su posición como hombres y cómo pueden contribuir? Porque todos podemos contribuir a que realmente tengamos un cambio importante social y cultural que lo necesitamos. Muchas gracias, Edla. Un abrazo muy grande para ti.
Gracias, Rocío.